Comienza Liderazgo, el programa de análisis político de la radio universitaria. Para conocer a fondo a nuestros líderes políticos. Liderazgo, dirige y presenta Miguel Molina.
¿Qué tal? Muy buenos días, queridos oyentes de la radio universitaria. Comenzamos nuestro último programa de la edición especial de verano dedicado al liderazgo político local y otros asuntos que influyen, pues, a la hora de hacer un gobierno más efectivo y también más eficiente, que es lo que hoy en día reclaman todos nuestros ciudadanos. En estos últimos dos programas hemos introducido nuevos contenidos como la comunicación política y también la importancia de esas nuevas tecnologías a la hora de poner en marcha, pues, campañas electorales y también esa tan deseada participación de los ciudadanos en nuestras administraciones públicas. Durante estos meses, como ya saben, si han seguido el programa Liderazgo, pues hemos tenido, pues, a diferentes líderes políticos. A la consellera de Bienestar Social de la Comunidad Valenciana, Asunción Sánchez Zaplana, estuvo en estos micrófonos. Al alcalde de Crevillent, César Asencio. También a la alcaldesa de Elche, Mercedes Alonso. También han pasado por la UMH gente importante de la política como Chema García Payá, que saltó del fútbol de la Primera División a la política. Actualmente es concejal del Ayuntamiento de Aspe. También al candidato socialista de Guardamar del Segura, José Luis Sáez, y otros muchos más que también, pues, hemos conocido poco a poco en nuestro programa. Un programa que pueden escuchar perfectamente en Elche, en el 99.5, en San Juan de Alacant, 93.5, en Orihuela, 101.3, y en Altea, en la frecuencia 105.4. También estamos, como no, en las redes sociales, en Facebook, Radio UMH, y también en Twitter, @radio_UMH. Hoy vamos a tener un invitado especial. Vamos a tener, sin duda, a una de las personas más influyentes ahora mismo en comunicación política, a uno de los expertos a nivel nacional y también con perfil internacional. Estamos hablando de Jordi Rodríguez Virgili, que hace muy poco acaba de publicar un nuevo libro, un manual, que se titula El futuro de la comunicación. Dentro de muy poco nos va a desvelar, pues, las claves de este manual, donde participan también expertos de este país sobre esta temática. Aunque este libro está enfocado, pues, a la empresa, también nos vale, como no, para las administraciones públicas y para nuestros líderes políticos, para que mantengan ese poder dentro de las administraciones. Una breve pausa y continuamos. Reciban un saludo cordial de quien les habla, de Miguel Molina, y en los controles técnicos, de Jesús López.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Pues bueno, ahí quedaba, pues, esa introducción, y ahora sí que ya comenzamos con el programa. Hoy tenemos de invitado a un licenciado en periodismo y doctor en ciencias de la información por la Universidad de Navarra, premio extraordinario de doctorado de la Facultad de Comunicación, vicedecano de la Facultad de Comunicación en la Universidad de Navarra. Es también director del Máster de Comunicación Política y Corporativa. Jordi Rodríguez Virgili, buenos días.
Hola, muy buenos días, Miguel.
Bueno, pues aquí tengo en la mano y leído y subrayado este manual, este libro. Yo creo que una obra que es importante y creo que aporta mucho, ¿no? Lo que estamos viendo hoy en día en la política, ¿no?
Sí, yo creo que, como decías, es un libro bastante transversal porque no es específico solo de comunicación política, sino que aborda también la comunicación empresarial, los asuntos públicos o public affairs y cuestiones que son transversales, que se pueden aplicar tanto a lo público como a lo privado, tanto a las corporaciones o instituciones privadas, las empresas, como al sector público, pero que está más desarrollado quizá en el mundo corporativo, como pueden ser los conceptos de reputación. Yo creo que este libro lo que pone de manifiesto es que estamos ante un cambio de paradigma, incluso ante un cambio de época. Las nuevas tecnologías sobre todo Internet y todo lo que ello conlleva, supone un cambio de época tan profundo como fue en su día la imprenta de Gutenberg, ¿no? Entonces, darse cuenta de que este cambio de época necesita y demanda protagonistas activos, que sean protagonistas de esta transformación en la comunicación y en la forma de relacionarse las personas y las instituciones, y por tanto plantea enormes y apasionantes retos y desafíos para la investigación, para la docencia y para la práctica profesional.
Sí, y hay una palabra que me ha llamado la atención y que utilizas mucho en la introducción del libro, es encrucijada.
Porque ante este nuevo cambio de época, podemos decir, la comunicación está ante un cruce de caminos, ante una encrucijada con distintas direcciones, ¿no? Y creemos que esa encrucijada tiene que optar por sacar todo el potencial que la comunicación tiene en la gestión de la vida pública y de los asuntos públicos en la actualidad, ¿no? No se puede quedar simplemente con un paradigma comunicativo, podemos decir, previo a esta gran reforma, que es más bien difusor, que es muy asimétrico, sino que tenemos que aprovechar todo este potencial para profundizar más en el conocimiento mutuo, en esa conversación, en esa escucha, en ese conocimiento de la audiencia, un gran potencial también de lo que podemos llamar Big Data, pero que en el fondo es conocer mejor a tu interlocutor, a tu audiencia. Entonces, la comunicación se encuentra en una encrucijada y tiene que optar, y los profesionales de la comunicación también tienen que optar por sacarle todo el rendimiento y toda la profundidad conceptual y práctica de lo que supone la comunicación.
Me alegra que comentes el tema de Big Data, porque precisamente en el programa del mes de junio tuvimos un especial de Big Data. Nos trajimos aquí a liderazgo, a la empresa Codos Lab, también a un catedrático, y estuvimos hablando de la importancia de las redes sociales y sobre todo ese tratamiento de la información en las redes sociales, que dice mucho, ¿no? Creo que uno de los ejemplos más claros es lo que hace Obama, ¿no?, en Estados Unidos, y creo que Rodríguez Virgili es un gran conocedor, ¿no?, de cómo funciona la comunicación en Estados Unidos.
Exacto, sí, yo creo que las dos campañas de Obama fueron como dos impulsos, dos saltos cualitativos. En el 2008 fue la integración en una sola campaña de la campaña que podríamos llamar online y offline. Obama lo que dijo es: no hay dos campañas, hay una misma campaña que tiene una parte que es online y otra parte que es offline, pero las personas son unas, que se comunican a través de unos medios por un lado y que luego también son personas físicas y que deben reunirse, y por tanto la campaña tiene que ser integrada, no hacer divisiones. Y eso fue uno de los grandes éxitos, pues eso, con el fundraising, con el mensaje del 2008. En el 2012 el salto cualitativo fue aprovechar todo el potencial de las nuevas tecnologías para conocer muy bien a tu audiencia, y en la medida en que tú conoces, puedes segmentar, puedes agrupar, y por tanto la conversación está mucho más centrada, mucho más focalizada, los mensajes que tú quieras hacer llegar a esos segmentos están, por así decir, mucho más ajustados, sabes qué es lo que la gente quiere escuchar. No a todo el mundo nos interesa lo mismo, en este caso de los políticos, ¿no? Entonces, una de las oportunidades que te da todo el mundo de las nuevas tecnologías es la posibilidad de iniciar una conversación, iniciar un mensaje con públicos muy determinados, hablando a cada persona y a cada público concreto de aquello que le interesa, de aquello que le es relevante para él, que dentro del amplio mundo de la cuestión política, de la cuestión pública, son muchísimas cosas, pues dice, bueno, puedo llegar a segmentar y, por tanto, a conocer muy bien qué demanda cada persona, qué demanda cada perfil, que son cuestiones diferentes, y dirigirme con mensajes específicos para esa persona. Eso no quiere decir que... Porque el mensaje tiene que ser el mismo. Y el mensaje de una propuesta, por ejemplo, ahora que salimos de una campaña electoral y nos vamos a meter en breve en otra, y bueno, el mensaje de la campaña tiene que ser coherente y consistente. Pero no a todo el mundo tiene los mismos intereses. Entonces, claro, con este conocimiento, cuanto más conozcas a la audiencia, más puedes personalizar esa conversación. Y eso es profesionar la comunicación política también.
Entonces, estamos a una auténtica red evolución, como se habló en ese seminario, ¿no?, de LADA en Diputación, que también eres parte de la organización. Y te voy a formular una pregunta que se le hizo a uno de los ponentes, y ¿hasta dónde llega lo ético en el uso del manejo de la información que la gente vierte en Twitter?
Claro, aquí este es un tema polémico, y además que también tuvo su polémica, ya que antes hablamos de la campaña de Obama, en el 2012, ¿no? Porque nos enteramos de muchas de las cuestiones de la gestión de esa campaña, la famosa cueva, que era donde se reunían ingenieros informáticos, estadísticos y gente de comunicación y de ciencia política, en aquella famosa cueva, ¿no? Todo eso nos enteramos más bien pasada la campaña, porque podía haber cuestiones éticas que complejas, ¿no? También el uso de información que tiene en Estados Unidos, la protección de datos en España es, y en Europa es mucho más fuerte, y muchos de los datos que se utilizan en Estados Unidos aquí en España no los podemos utilizar. Me refiero, por ejemplo, a los datos de consumo, ¿no?, que ahí en Estados Unidos pues se compran, en que te gastas tú el dinero, y aquí en España pues esos datos están prohibidos, ¿no? Lo que pasa es que, o sea, la frontera ética hay que planteárselo y hay que verlo, y yo creo que una de las preguntas también, que toda la información que nosotros hacemos, que damos en nuestros perfiles, es información que está, por tanto, disponible, ¿no? Todo lo que nosotros pongamos en Twitter es público, nos guste o no. En Facebook tiene las aperturas que nosotros hayamos querido darle a nuestros perfiles, pero al menos hasta nuestros amigos llega. Sí. Yo creo que la ética, o hay una barrera donde creo que no se puede traspasar, que es aquella utilizar aquella información que tú no has querido dar en, por así decir, conscientemente, y que no has querido dar, sino que me estoy refiriendo, para no marear mucho a los oyentes, es, por ejemplo, las cookies. Nosotros dejamos un rastro digital. Nosotros en las páginas que entramos vamos dejando un rastro digital. Expertos informáticos te pueden coger ese rastro digital, y en función de las páginas que hayas visitado, en función de cuál haya sido tu navegación, pueden hacer un perfil de qué tipo de consumidor eres tú y, por tanto, cuáles son tus intereses, y que si vas, por ejemplo, a páginas deportivas, pues se ve que te interesan mucho los deportes, y que quizá nuestras propuestas en política deportiva pues te pueden interesar más, por poner un ejemplo banal. Claro, yo creo que utilizar esos datos que son de una navegación privada, me parece que ahí estaríamos sobrepasando uno de los límites éticos. Pero desde luego las preguntas éticas de hasta dónde y qué datos podemos utilizar es desde luego pertinente, ¿no? Y una cosa son los datos que tú das, pues oye, nosotros damos una serie de datos en nuestros perfiles, siguiendo nuestro rastro, por ejemplo, nuestra conversación en Twitter o en Facebook, pues podemos ver qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos llama la atención, qué es lo que compartimos, lo que no, y eso es público, y por tanto es legítimo y normal que lo utilicen las organizaciones. Aquellas otras cuestiones que no somos conscientes que lo estamos dando, ahí ya, pues, ojo.
En el programa del pasado mes de junio también tuvimos a una... Bueno, estamos hablando mucho de redes sociales, de comunicación política, y tuvimos una excepción, y es que hay un alcalde en Rojales, un municipio de la Vega Baja, que el hombre se dio de alta en septiembre del 2014, solo puso un tuit, solo sigue a 20 personas y sacó mayoría absoluta. Un municipio de 25.000 habitantes, muy fragmentado, más de 70 nacionalidades, y también pues el 73% de la población extranjera. Claro. Y no utilizó las redes sociales absolutamente para nada. Y le sobraron concejales para obtener la mayoría absoluta. Esto es una excepción, ¿verdad?
Bueno, una excepción o no. A ver si me explico. Primero, a veces en España, y no solo en España, pero pecamos de un uso de las nuevas tecnologías y de los perfiles de las redes sociales demasiado instrumental y cortoplacista. No, pues eso, a mí me preguntan muchas veces los políticos, bueno, pero esto para ganar las elecciones, ¿o qué efecto tendrán para las elecciones? Y digo, mira, pues a 2-3 meses vistas, muy poquito. Va a tener cierto impacto, todo puede sumar o todo te puede restar, pero va a tener un impacto muy poquito. Las redes sociales son relaciones con las personas, y las relaciones con las personas necesitan tiempo. Os hablo desde Navarra, tierra de vinos, yo siempre hago este símil, ¿no? El buen vino necesita tiempo, necesita reposo. Las redes sociales lo que te permiten es crear comunidad, participar de una conversación donde vas haciendo unos seguidores con los que puedes ir más o menos interactuando en la medida de tus posibilidades, de tiempo, disponibilidad, pero tú vas ofreciendo una información, te permite esa escucha que hablábamos antes del Big Data, de saber cuáles son las preocupaciones de la gente, qué es lo que la gente está conversando, por dónde van. Pero eso no tiene un efecto inmediato, y desde luego la realidad política no se circunscribe solo a las redes sociales, y más en unas elecciones municipales, donde seguramente este caso que me pones, seguro que es un señor pues muy popular, que sale mucho a la calle, que pasea, que ha ido a los sitios donde está la gente. Yo a veces les digo a los políticos, sobre todo en cuestiones municipales, me dicen, bueno, eso en las redes sociales está muy bien para Estados Unidos, pero en España lo que la gente quiere es que el político siga dando abrazos, vaya a los mercados y bese a los niños, ¿no? Y digo, oiga, pero si nadie le está diciendo que deje de ir al mercado, que deje de dar abrazos y que bese a los niños, o sea, usted tiene que estar donde está la gente, y la gente efectivamente está en los mercados, pero también la gente está en las redes sociales. Y usted no puede desatender a esa gente. El político tiene que estar donde están sus ciudadanos. Y los ciudadanos están en la calle, están en las asociaciones, por tanto hay que reunirse con las distintas asociaciones, y están también en las redes sociales. Y ahí puede hacer usted una conversación y defender sus ideas y escuchar las demandas de los ciudadanos, que muchos están en Internet. Por ejemplo, los jóvenes, pero no solo los jóvenes, ¿no? Por tanto, lo uno no quita lo otro. O sea, yo creo que es toda una complementariedad. Que, como volviendo a Obama, fue lo que hizo en el 2008 Obama, ¿no? No son cuestiones distintas, es todo lo mismo. Estamos hablando de tu comunidad, a la comunidad que te diriges, y dices, bueno, pues yo quiero conocer y quiero hablar y comprender a mi comunidad. ¿Dónde está mi comunidad? Pues allí donde está tu comunidad tiene que estar el político.
Y bueno, volvemos otra vez al libro. Elena Gutiérrez, que también participa en la coordinación de esta obra, pues comenta que el director de comunicación debe ejercer un liderazgo transformador. ¿No le corresponde esa faceta, por ejemplo, al líder político o al jefe de alcaldía?
Claro, es que la comunicación no es solo difusión de información, es esta parte de escucha que estamos diciendo. O sea, por una parte es más difusión, o sea, las nuevas tecnologías y todo el mundo de Internet ha transformado, como decimos, es un cambio de época y ha cambiado el paradigma. Entonces, los ciudadanos ya no son, que nunca lo han sido, pero no son simplemente pasivos, sino que pasan a ser activos y pueden intervenir de una mayor fuerza en la conversación y piden y demandan, por una parte, transparencia, mayor transparencia. Entonces, que se les informe una rendición de cuentas más continuada, no simplemente cada 4 años y a través de informes oficiales que nadie lee, sino que esa rendición de cuentas, esa transparencia en la política, y ahora que estamos en momentos de pactos y de conversaciones, pues vemos que mucha gente que ha estado pidiendo esa transparencia, pues ahora se reúnen a puerta cerrada y en secreto. Pues los ciudadanos demandamos transparencia porque ahora con las redes sociales se pueden, ¿no? Con las nuevas tecnologías han superado muchas de las barreras de los límites de espacio y tiempo. Oiga, usted me puede poner una cámara y ver las reuniones que están teniendo, los acuerdos que están tomando en el ayuntamiento. Y en muchos ayuntamientos se están retransmitiendo en directo los plenos. Y ya no tengo que ir hasta el ayuntamiento para escucharlo. Entonces, por una parte, transparencia. Y por otra, esa escucha, esa conversación. El director de comunicación no es simplemente el difusor de información. También está la escucha. En la medida en que tú escuches, escuchas las demandas de los ciudadanos. Escuchas también por dónde está el entorno, cómo te está cambiando el entorno. Y tú tienes que, esa escucha, tienes que filtrarlo, porque sabemos que en la red hay mucho ruido, sabemos que hay que filtrar la información, cuál es la útil, y luego llevarlo al proceso de toma de decisiones. Es decir, transformar tu propia organización, porque tú tienes que ser, decía Antonio López, que es el que prologa el libro y es uno de los padres del DIRCOM, el DIRCOM de una organización tiene que ser como el vigía, que le dice, cuidado, cuidado, que nos vamos a estrellar contra un iceberg que estamos ahí viéndolo y yo lo estoy viendo desde la azotea, o cambiamos el rumbo o nos la vamos a pegar. Y dice, no, pero si ahora vamos bien. Y dice, bueno, vamos bien a corto plazo, pero estoy yo que os estoy diciendo que por aquí vamos a tener problemas. Mueve la organización, cambia el rumbo porque tenemos que esquivar este, por ejemplo, este obstáculo, ¿no? Él utiliza el símil.
Sí.
José Manuel Velasco, que fue también presidente de IRCOM, que también colabora en el libro, de esta faceta de transformación habla del Pepito Grillo. Porque otra de las cosas que tiene que hacer el DIRCOM es defender la identidad y la cultura de la organización. Entonces, ¿cuál es la identidad de un ayuntamiento, de un partido político? Cuando estamos comunicando cosas que no van con los principios de ese partido, uno de los que tiene que dar la voz de alarma en el proceso de toma de decisiones es el de comunicación. No podemos estar transmitiendo estas ideas porque son contrarias a la cultura y a la identidad de este partido y a los principios que defiende este partido. Por tanto, no podemos transmitir esta idea. No, el DIRCOM ya no es solo el corre, ve y dile. No, nosotros, los políticos toman las decisiones y el de comunicación es simplemente el que corre y le dice a la prensa, a los ciudadanos, a tal, transmite el mensaje. No, esto ha cambiado. El DIRCOM tiene que estar en el proceso de toma de decisiones y, por tanto, tiene que utilizar la comunicación como un ejemplo de transformación, como una herramienta de transformación y de mejora de las organizaciones para ganar confianza con los entornos.
Pero hay un problema, porque que es el mismo siempre, yo me he topado con muchas ocasiones con el mismo indicador, y es que los políticos normalmente cometen, creo yo, el error, y creo que también lo dice así el libro, y más en concreto, si ahora te hablo así por encima, creo que es el que lo comenta es Luis Arroyo, es la importancia de la profesionalización, y que no vale, y yo estoy ahí sí que estoy de acuerdo, no vale meter al amigo, ¿no? Pues tú mismo, venga, mi jefe de comunicación. Porque precisamente cuando hay un gabinete de crisis, hay un problema, surge una desavenencia, el barco se hunde cuando no te rodeas de gente objetiva o gente profesional. No sé, claro. Rodríguez Virgili, si estás de acuerdo o no.
Sí, sí, totalmente de acuerdo con esa percepción. Es decir, y tenemos que dar ese paso, y un poco el libro lo que defiende de esa manera transversal en sus distintos capítulos, y Luis Arroyo junto con Karen Sanders son los que abordan la cuestión de la comunicación política, es la profesionalización de la comunicación, ¿no? En el capítulo de Karen Sanders, además, introduce el código de ACOP, el código de la Asociación de Comunicación Política, es el código de buenas prácticas para la investigación y la praxis profesional, y Luis Arroyo, pues eso, defiende también esa profesionalización de la comunicación política, ¿no? Igual que hay profesionales en otros sectores, pues abogados, financieros, economistas, pues necesitas a un profesional, podemos decir, si quieres un técnico, pero algo más que un técnico, de la comunicación política. Y eso redundará en beneficio de la política, ¿no? Dice, bueno, en la medida que se sofistique la comunicación política, pues habrá más manipulación. Y digo, no, al revés. Una buena profesionalización de la comunicación política, un buen concepto de lo que es la comunicación política, lo que hará es que se conozca mejor, que haya menos barreras, menos distancia entre representantes y representados, que haya mayor confianza en la ciudadanía, ¿no? En este momento de desafección política. Y para eso hay que prepararse y hay que formarse con rigor, con preparación constante, como dice Luis Arroyo en su capítulo, dentro de una especialización hay distintas formas, ¿no? Pues está el jefe de prensa, pero y el DIRCOM ahí es el estratega, ¿no? Forma parte también de la estrategia de la organización. Y un aspecto que dentro de lo que destaca Luis Arroyo, que me parece muy importante y que está en varios capítulos del libro, pero él lo dice expresamente, él habla de pasar del storytelling al storydoing, es decir, pasar del relato a la acción. Tiene que haber coherencia total entre lo que hacemos y lo que decimos. Y esto es lo que ha fallado muchas veces en política. El discurso del partido era uno, las acciones eran otras. Entonces, cuando hay esa incongruencia, los ciudadanos pierden la confianza. Tú me dices unas cosas que pueden ser más o menos bonitas, pero luego veo que actúas de otra forma, no te creo, no se rompe la credibilidad. Entonces, Luis Arroyo ahí habla de eso, pasar del storytelling al story doing, ¿no? Porque la acción también comunica. A través de nuestras decisiones, a través de nuestras acciones, estamos comunicando. Entonces, todo eso forma parte también de debe tener un aspecto estratégico y debe estar bajo el paraguas también de ese responsable de comunicación.
La verdad es que me llama la atención el tema de Luis Arroyo, porque me viene bien que hablemos de Luis Arroyo, porque hace 2 años también lo trajisteis al seminario. Y entre mis anotaciones, y me ha hecho gracia leer el libro, porque viene en mis anotaciones estaba una de las apreciaciones que nos llamó a todos la atención, y es de, os tenéis que taladrar en la frente, satisfacción es igual al resultado obtenido menos las expectativas. Y puso el símil ese de lo de Disney, ¿no? Sí. También viene en el libro, ¿no? En su capítulo. Sí. Yo creo que es importante, ¿no? Que dentro del contexto político y todo lo que está pasando, yo creo que hay que ajustarse a la realidad, ¿no?
Esto es. La gestión de las expectativas en comunicación es fundamental, básica. Tanto en un aspecto más macro como en cuestiones micro, ¿no? Por ejemplo, en un debate. Siempre se habla, cuando vas a un debate electoral, ahí las expectativas son muy importantes. Hombre, está claro que va a ganar tal candidato porque va mejor en cámara, porque habla mejor, porque tiene más experiencia. Y entonces, si no arrasa en ese debate, pues oye, pues no ha estado tan bien. Y ese otro candidato que pensábamos que hablaba peor, que no era tan bueno, pues ha estado bien y de repente, simplemente por las expectativas, los resultados son distintos. Y lo mismo pasa en macro, ¿no? Lo hemos visto en estas elecciones. Pues esperaba que Podemos, quizá por poner las andaluzas sin hablar de las valencianas, porque están ahora ahí en negociaciones, pues se pensaba que Podemos iba a obtener un resultado impresionante. Y dice, bueno, es que lo ha obtenido, que ha obtenido muchos escaños. Y de repente Ciudadanos, que no se contaba tanto, pues ha obtenido 9 escaños, prácticamente la mitad, o que los de Podemos, que obtuvieron 15. Y en cambio lo de Podemos se ha visto como un cierto fracaso, si quieres, o no ha sido para tanto, y lo de Ciudadanos ha sido un boom. Y dices, bueno, si uno tiene 15 y el otro tiene 9, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué obteniendo 15 escaños no ha sido para tanto y obteniendo 9 ha sido un éxito rotundo y una gran, por la parte de las expectativas? Se esperaba que Podemos tuviese un resultado mucho mayor que le daban en algunas encuestas, y de Ciudadanos no se pensaba que iba a entrar con tanta fuerza. Las expectativas hacen que un resultado sea un triunfo y otro que es casi el doble, pues no podemos hablar de fracaso, pero bueno, que se ha pinchado un poco la burbuja. Claro. Entonces, las expectativas en comunicación son fundamentales.
Sí. También Karen Sanders, que la has comentado, me ha gustado y me ha llamado la atención, que pues opina un poco, es muy crítica, ¿no? Con algo que hoy en día estamos muy enganchados todos con la tele, y son las tertulias, ¿no? Sí. Yo creo que ahora mismo se han puesto de moda estas tertulias políticas, donde van periodistas de medios digitales y medios offline, y también candidatos de todo tipo. ¿Qué opinión te merece a ti, Jordi? Aunque sé que también apareces en la televisión de Navarra, pero no sé, ¿qué opinión te merece? ¿Influye tanto lo que se dice en las tertulias?
Hombre, tiene su influencia. Estamos ahí un poco en lo que hemos llamado la el espectáculo de la política o la política pop o la política del infoentretenimiento. Esto de nuevo se enmarca en un proceso más amplio, ¿no? Que es la cultura del infoentretenimiento, ¿no? La información tiene que ser entretenida y de tan entretenida que hemos hecho la información, pues no sabemos, algunos programas no sabes si son programas de informativos o programas meramente de entretenimiento. Y la política, pues pasa lo mismo. La política ha entrado en muchos de estos programas, además en algunos casos eran programas contenedores que hablaban tan pronto del corazón como, bueno, ahora tenemos un debate político. Sí. Ahora la tendencia últimamente es hacer ya programas exclusivamente políticos, pero siempre con este enfoque, ¿no? Que tiene que ser, claro, que no deja de ser un espectáculo televisivo. Y la televisión tiene sus normas y tiene sus claves, que lo que buscan es audiencia, tener audiencia y mantener la audiencia, ¿no? Mientras que el debate político, estrictamente, pues es para llegar a acuerdos, para llegar a consensos, para tomar decisiones y avanzar. Y eso precisamente pues en la política no es. Entonces, claro, introduces ahí una serie de variables, aparte también de lo que se llama la banalización de la política. Si tú metes la política pues en programas que son tan honestos y tan válidos como puede ser El Hormiguero o cualquiera de estos tipos, pues bueno, estás poniendo al político en el mismo escenario y bajo el mismo paraguas que las actrices, que los actores, que los cantantes, que la gente de la farándula. Claro. Pues bueno, pues dices, bueno, por una parte positiva es que acercas el político y la política a los ciudadanos, porque la gente que ve esos programas no estaría viendo otros, y por otra parte banalizas un poco la política. Y luego estas tertulias, que ya específicamente de políticas en distintas televisiones, claro, lo que buscan un poco es el drama, ¿no? Es lo que buscan es ese enfrentamiento, que es lo que atrae a la gente, ese enfrentamiento dialéctico entre distintas posturas. Dices, bueno, como entretenimiento pues puede estar bien, pero eso a veces flaco favor le hace a lo que es el auténtico debate político, que tiene que ser el debate que, viendo, superando las diferencias, intentan dialogar para alcanzar el bien común o para alcanzar el bien de la comunidad y en progreso de una comunidad, ¿no? Y ahí, pues bueno, tocabas muchas tertulias, muchas horas y horas de tertulias, y bueno, no hemos llegado a ningún acuerdo. O sea, ¿cuándo han escuchado los oyentes en algún debate de estos de televisión? Oye, pues tienes razón, he cambiado de opinión, es verdad. Venía yo con esta idea, pero escuchando tus argumentos, tienes razón. O mira, en este punto estamos de acuerdo. Rara vez, si es que alguna lo hemos escuchado. No, escúchame, tal, no tienes razón, y es ese drama o ese enfrentamiento dialéctico que es un poco lo que lleva al espectáculo, ¿no? Y a veces incluso está incitado, ¿no?, por los propios presentadores.
Estamos ya entrando en la recta final. Estamos con Jordi Rodríguez Virgili, es uno de los autores que coordinan un manual llamado El futuro de la comunicación. Desde aquí os lo aconsejamos. Si estáis interesados en el mundo empresarial y también en el mundo de la comunicación política, es una obra que tiene que estar pues en vuestro, pues encima de vuestra colección de libros, porque creo que es una obra esencial, porque os va a actualizar pues muchos términos y os va a dar claves de lo que está pasando en este futuro de la política y de la comunicación. Jordi, dos preguntas ya para terminar. Una es, bueno, la frase de que hacía muchos años que no leía y estaba en el olvido, pero también me llama la atención la de Charles de Gaulle: la política es y parece un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los políticos. Es el ciudadano el que tiene que vigilar ahora el comportamiento de nuestros políticos. ¿No se suponía que ya eran los ciudadanos o los medios de comunicación?
Bueno, tiene que ser los dos, ¿no? Todo forma parte de la sociedad. La política, con mayúsculas, es lo público, es lo que es de todos, ¿no? El arte de, o sea, la política, tenemos que recuperar la política y, por tanto, utilizando la frase de De Gaulle, quitársela a los políticos para compartirla toda la comunidad, que son los ciudadanos, que son los medios de comunicación, que son las empresas, los sindicatos, las asociaciones y también, por supuesto, como no, los políticos, que son en última instancia los que hemos elegido, los responsables para tomar decisiones y aplicar las políticas. Pero la política no podemos dejarla solo en manos de los políticos, ni crear estos políticos profesionales que viven por y para la política. A la política se tiene que ir para servir y no para servirse. Y la política, que es lo público, que es lo de todos, tiene que ser, en distinta medida, lógicamente, pero una cuestión que es de todos, la comunidad, desde el ciudadano más pequeño que pueda entrar hasta el presidente de una comunidad o el alcalde del ayuntamiento.
Y ya por último, ¿cómo se hace un líder? Ya que estamos en un programa de liderazgo, ¿cómo se hace un líder? ¿Con los mismos parámetros que cuando queremos obtener y consolidar nuestra identidad o reputación? ¿Tú qué opinas, Jordi?
Hay muchas cosas que sirven para lo mismo. Yo creo que en este momento de desafección política, de descrédito de la política, pero a la vez donde las nuevas tecnologías hacen que piden y exigen más transparencia, yo creo que la confianza, decía Robert Spitzman, un filósofo alemán, se basa en dos principios, en la honradez y en la capacidad. Y por tanto un líder tiene que ser alguien honrado, con unos principios éticos muy claros y ser muy honesto, y por otra parte la capacidad, es decir, ser gente preparada. Necesitamos líderes y políticos preparados, ¿no? A esas dos patas, que es la preparación, gente con capacidad para solucionar los problemas de la gente, y honrada, se podría meter la tercera pata, que es esa siempre más difícil de clasificar, que es el carisma, ¿no? Esa especie de carisma que sabes que alguna gente tiene, que también se puede cultivar, que tiene también parte de la comunicación, pero yo diría honradez, preparación y formación y cierto carácter carismático o empatía es lo que necesita un líder en la actualidad.
Pues poco más que añadir. Jordi, imagino que la venta del libro irá bien.
Sí, no, estamos muy contentos. Yo se lo recomiendo también a todos los oyentes, porque es un libro breve en extensión, son apenas 150 páginas.
En un día.
Y lo que hacemos es plantear reflexiones, o sea, no, más que aportar soluciones, lo que hacemos es plantear como retos, reflexiones de cómo la comunicación tiene que servir para conocernos mejor y, por tanto, para que haya una mayor confianza en toda la sociedad y en las instituciones, ¿no? Y, por tanto, como decías, yo lo recomiendo porque creo que se lee muy rápido por distintos autores, se puede leer además por partes, por capítulos y con de fácil lectura, que aportará, yo creo que ayudará a la reflexión. Nosotros lo que queríamos era invitar a todos los lectores a reflexionar sobre la comunicación que tendremos o que nos viene ya en este siglo XXI.
Pues sí, es un libro como nos gusta a muchos, ágil, es bastante comprensible, aporta mucho y la verdad, os lo aseguro, en un día se puede leer y aprender muchas cosas. De verdad que he anotado bastantes situaciones que plantean aquí los expertos y la verdad es que os aconsejo que compréis este libro de Lit, que edita Lit, y está hecho por Elena Gutiérrez y Jordi Rodríguez Virgil, que nos acompaña hoy en este último programa de Liderazgo. Jordi, hoy encantado y de verdad que muchas gracias por atender la llamada de Radio UMH.
Muchas gracias a vosotros y un placer de colaborar con vosotros.
Pues nada, terminamos hasta aquí. Esperemos que en septiembre volvamos. Ya saben que Liderazgo esta temporada ha sido elegido uno de los tres programas más votados por la comunidad universitaria y además finalista en la categoría Alumni. Volveremos, si no pasa nada, el próximo mes de octubre aquí en la radio universitaria. Reciban un cordial saludo de Miguel Molina, quien les habla, y en los controles técnicos de Jesús López. Que pasen unas felices vacaciones. Hasta luego. I just don't care.